web los mejores 2021.latercera.com.
Duna presenta Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y En Consorcio Somos Más que Seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna. Día viernes 15 de enero. Como siempre les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada. 11 grados de temperatura a esta hora, máxima de 30 se espera para hoy. Totalmente despejado durante toda la jornada y así también se va a mantener durante el fin de semana, que las máximas van a estar en torno a los 30, incluso 33 grados de temperatura. Así que a prepararse para ese fin de semana que muchos en la región metropolitana, sobre todo, nos toca en transición, es decir, cuarentena total el fin de semana, tanto sábado como domingo. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 12 grados, amanecen con cielos despejados, la máxima va a llegar hasta los 20 y se espera una que la máxima de 20 grados está acompañada de vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora, con cielos siempre totalmente despejados, algo que se mantiene, este buen clima para el fin de semana también. Si nos vamos a Concepción, 14 grados de temperatura, máxima de 19, amanece con nubosidad parcial, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde, siempre con vientos, eso sí, de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Pero si nos vamos a Puerto Montt, a esta hora tiene 9 grados, acompañado de chubascos débiles. La máxima va a llegar hasta los 18 e incluso en la tarde podrían tener tormenta eléctrica producto de estas precipitaciones débiles que se están registrando en Puerto Montt. Para el fin de semana, nubosidad parcial, incluso va a ir variando a despejado durante el transcurso de la jornada. Cielos despejados y máximas entonces bordeando los 20 grados de temperatura en Puerto Montt. Por supuesto, vamos a estar revisando muchas informaciones hoy en Antes que nada, pero preocupa el ámbito sanitario. El Ministerio de Salud comunicó un aumento de los casos del 36% a nivel nacional en los últimos 7 días. 4.177 casos nuevos de COVID-19, llegando a esta semana ya a los 24.800 casos activos. En las últimas 24 horas se registraron 90 decesos anotados en un total de 17.294 desde el inicio de la pandemia. Y en cuanto a los pacientes hospitalizados, hoy estos llegaron a los 1.000, de los cuales 56 se encuentran en estado crítico, lamentablemente. En cuanto a los exámenes PCR, llegaron a 54.116, dando una positividad nacional del 7,7%. Los pacientes en búsqueda de realización de test PCR coparon los centros de la región metropolitana. La demanda es mayor en clínicas y en algunas ya no quedan horas para enero para hacerse el test PCR. Debido a esta alta demanda, los centros aumentaron su capacidad también de testeo y procedimiento, pero aún así, al parecer, no está siendo suficiente para la cantidad de demanda que hay hoy en día para hacerte este examen para determinar si tienes COVID-19 o no. Eso en cuanto al balance COVID-19, pero por supuesto hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. Las comunas que concentran la mayoría de los turistas registró un fuerte aumento de casos activos. Valparaíso está liderando el listado. Algunos territorios incluso duplicaron sus contagios durante las últimas 2 semanas. La Fiscalía de Valparaíso sumó más de 500 causas por falsificación de permisos. La Fiscalía Regional, encabezada por Claudia Perinibait, informó que los delitos contra la salud pública aumentaron 700% en 2020. La persecutora aseguró que respecto de la causa de lesa humanidad es probable que cita a declarar al presidente Sebastián Piñera. El gobierno rechazó el proyecto que busca despenalizar el aborto luego de que el miércoles comenzara la discusión en la Cámara, una iniciativa impulsada por diputadas de la oposición. La ministra de la Mujer, Mónica Salaquet, manifestó ayer que Chile cuenta con una ley de aborto en 3 causales. El Banco Central más que duplicó el dinero que circula en la economía en 2020. La base monetaria de la entidad subió 145% interanual, el mayor incremento del balance del Banco Central desde que hay registro, con excepción de marzo de 1991. Los tribunales han congelado unos 5.000 millones de pesos de las cuentas de Itelecom. La empresa ligada al caso Luminarias LED pidió acogerse al plan de reorganización. Sus pasivos suman 17.523 millones de pesos. El objetivo de la medida es evitar la quiebra y se busca renovar la plana gerencial a través de Headhunters. En noticias del mundo, Estados Unidos incluyó a Xiaomi y a otras 8 empresas chinas en la lista negra por sus vínculos con el Estado chino. Esta sanción, a pocos días de que acabe la presidencia de Donald Trump, le prohíbe a cualquier empresa o inversor estadounidense invertir en la compañía con sede en China. Indonesia confirmó al menos 3 muertos y 200 heridos tras el sismo de magnitud 6,2. El temblor tuvo su epicentro a 36 kilómetros al sur del distrito de Manju, en la provincia de Celebes Occidental, y una profundidad de 18 kilómetros. Miles de personas fueron llevadas a diversos albergues temporales producto de la situación. 6:36 a.m.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, partimos revisando las principales informaciones que marcan esta jornada. Una de ellas, como les contaba, tiene que ver con la situación COVID-19, sobre todo por la preocupación del aumento de casos que se está constatando a lo largo del país en las últimas semanas y que la situación también en la región metropolitana se torna cada vez más compleja, y una de las dudas que se asoma entre los capitalinos es si será necesario retroceder a una tercera gran cuarentena para contener la propagación del virus. Según las cifras del último informe epidemiológico, la región solo cumple 3 de los 8 indicadores contemplados en el plan paso a paso para mantenerse en la fase de transición y no retroceder a confinamiento. Uno de los indicadores que hasta la semana pasada aún no empeoraba lo suficiente como para retroceder de fase era la tasa de casos nuevos por semana. Por primera vez desde hace meses, Santiago tuvo una tasa mayor a 10 casos nuevos semanales por 100.000 habitantes, que es el umbral para entrar en cuarentena. Además, la velocidad de contagio ya supera el estándar fijado por el plan paso a paso, ya que existe un R efectivo que no baja del 1 desde el 17 de noviembre, lo que implica también que el virus se mantiene en expansión. Y por último, también la ocupación de camas en la red asistencial continúa en niveles que son elevados, y menos del 60% de los casos detectados proviene de otros contactos en seguimiento, lo que había de una fuerte transmisión comunitaria también esa situación. Bueno, lo que dice Ernesto Laval, ingeniero experto en visualización de datos, es que no solo la metropolitana, sino que muchas regiones y comunas del país han superado los umbrales que estaban definidos en el plan paso a paso, y las medidas que se han tomado no corresponden con lo que está indicando el plan. Agrega que era muy bueno tener criterios claros porque eso daba confianza de las decisiones que tomaban las autoridades, porque se sabía que había una lógica detrás de la decisión, pero si estos criterios no se toman en cuenta, la comunidad está frente a una caja negra. El ministro de Salud, Enrique París, admitió que están preocupados por la región metropolitana, pero añadió que el lunes, cuando tengan datos absolutamente confiables, van a poder tomar decisiones con más seguridad. En relación a ayer, dijo que decidieron no mover las comunas, sobre todo en la región metropolitana, porque los datos de proyecciones siempre van atrasados y todavía tienen un impacto de las fiestas de fin de año. Bueno, otro punto que podría afectar es el permiso de vacaciones, porque se ha visto un importante aumento en el número de casos activos en las últimas 2 semanas en comunas que concentran a la mayoría de los turistas nacionales. Así se evidencia, por ejemplo, realizar una comparación entre el informe epidemiológico número 81, divulgado el 29 de diciembre, y el reporte 85 que difundió ayer el MinSal. De hecho, al analizar los datos, algunos territorios duplican los contagios activos durante ese periodo. Y en ese contexto, la comuna que anotó el mayor alza fue Valparaíso, que pasó de 261 casos activos a 538, lo que representa un aumento de 277 contagios. Poco más atrás se ubica Viña del Mar, que en los últimos 14 días subió de 208 a 441 casos, es decir, 233 nuevos contagios. En el listado también se encuentra La Serena, que anotó un aumento de 76 contagios luego de pasar de 64 a 140. en 2 semanas. Coquimbo subió de 53 a 117. El grupo lo completa Algarrobo, que aumentó en 8 casos, y Pucón, que registró un alza de 7. El Tabo subió 2 casos, el Quisco se mantiene igual que a fines del 2020. En tanto, las únicas comunas turísticas que bajaron sus contagios fueron Cartagena, que disminuyó en 7 casos, y Villarrica, que registró 24 pacientes menos. Ahora, respecto de la situación de las 3 regiones que han recibido más turistas en lo que va del año, que es la región de Valparaíso, Coquimbo y la Araucanía, al comparar ambos informes también se evidencia un fuerte aumento. Esto ya que a fines de diciembre la región de Coquimbo, Valparaíso y la Araucanía acumulaban un total de 2.514 casos, mientras que el informe divulgado ayer, las 3 sumaban 4.317. Y de este grupo, la región que posee más contagios es la de Valparaíso, que pasó de 1.100 a 2.258 en 2 semanas. Luego le sigue la Araucanía y después Coquimbo. Así que hay preocupación sobre todo en cuanto a los permisos de vacaciones y esta posibilidad de que se generen cambios en esta situación, porque muchas personas todavía no salen de vacaciones, tienen planeado lo que van a hacer, pero si se modifican los planes, bueno, probablemente muchos se van a quedar sin vacaciones. Esto considerando la gran cantidad de permisos que se han pedido durante el último tiempo. La solicitud de permisos de vacaciones se duplicó en una semana y llegó a los 479.000. Las regiones de Coquimbo, Valparaíso y la Araucanía, como les comentaba anteriormente, se mantienen como los principales destinos turísticos a nivel nacional. 6:41 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
3 querellas y 2 denuncias se está analizando el Ministerio Público de La Ligua luego de que se conociera la semana pasada 2 fiestas ilegales en Zapallar y en Cachagua, en las que participaron cerca de 300 jóvenes sin cumplirse, por supuesto, con los aforos, ni tampoco estaban usando mascarillas. Hasta ahora, el brote alcanza a 53 personas contagiadas y otros 107 indicadas como contactos estrechos. Las reclamaciones interpuestas por el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, y el abogado Luis Mariano Rendón, el mismo que denunció falta del presidente Sebastián Piñera por no uso de mascarilla en la playa, apuntan al supuesto organizador de la fiesta de Aguas Claras, Samuel Israel, un conocido piloto de rally, quien también figura en la denuncia de la municipalidad de Zapallar. Además, se apunta al restaurante Santo Diablo, donde se realizó una de las fiestas, con el aforo ampliamente superado según los videos que se viralizaron. Y sin duda, lo que ha ocupado más tiempo a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la PDI, a cargo de las diligencias, ha sido la denuncia de la Seremi de Salud, a cargo de Francisco Álvarez, que apunta a las dificultades que ha puesto buena parte de las personas que han sido entrevistadas y que han impedido hacer una buena trazabilidad. Los primeros antecedentes que maneja la Fiscalía es una lista de 30 personas que se sospecha están faltando a la verdad en la entrega de información ante la autoridad sanitaria, y entre ellos hay casos curiosos, personas que se niegan a responder y otros que, estando contagiados, niegan haber participado de las fiestas, aunque aparecen en los videos del evento. A esto se suman jóvenes que no quieren ser testeados y relatos contradictorios entre unos y otros que impiden chequear las identidades de los asistentes. Además, entre las revisiones de los contactos estrechos apareció una madre que negó conocer a su hijo. Y no es todo, también hay casos de asistentes inubicables en todos los domicilios conocidos. Sobre estos antecedentes, el fiscal jefe de La Ligua, Luis Cortés, señala que se está indagando la propagación de contagios a sabiendas, lo que implica una pena mayor, ya que con la modificación del Código Penal se definió dejar una infracción sobre insalubridad, o sea, la sanción a quienes exponen peligro, por lo que puede llegar a 3 años de presidio. Y en el caso de confirmarse la versión sobre el restaurante Santo Diablo, el responsable podría enfrentar una multa que va desde las 6 UTM, mientras que ideólogo de la fiesta de Aguas Claras, la pena podría ser privativa de libertad. Pero ahora, ¿qué ocurre con los jóvenes o padres que no colaboren con la trazabilidad? Bueno, a ellos se les puede pedir una audiencia de formalización, y probablemente esto se inclinaría por un delito en contra de la salud pública. Ahora bien, si aparece imputados y estos no tienen obligación de confesar, lo que explicaba Cortés, un abogado, es que ellos tienen que probarlo. O sea, si no quieren confesar, van a tener que probar que ellos cometieron ese delito. En caso en que llamen a testigos y que el tribunal determine que sus testimonios son falsos, ahí habría obstrucción a la justicia. Por su parte, la fiscal regional de Valparaíso ayer afirmó que el Ministerio Público podría abrir una arista por una eventual obstrucción a la investigación o también falso testimonio. Y esto a propósito de la denuncia presentada por la Seremi de Salud, eventualmente la investigación se podría separar. Si estamos convencidos de aquello, para imputar algún delito de obstrucción a la investigación o de falso testimonio, aseguró la persecutora. En esa misma línea dijo que, al menos respecto de la fiscalía, aún no han registrado problemas en la indagatoria, ya que todavía no reciben los primeros resultados de la diligencia que está realizando la PDI. Formalmente, al menos respecto a diligencias nuestras, dijo, no hemos tenido una falta de cooperación con las personas que puedan estar involucradas. 6 de la mañana con 45 minutos.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y el gobierno rechazó el proyecto que busca despenalizar el aborto. La ministra de la Mujer, Mónica Salaquet, reafirmó, de hecho, la postura del Ejecutivo desde La Moneda respecto a la interrupción del embarazo. Dijo que como gobierno están en contra del aborto sin causales. Siempre hemos sido claros en que vamos a proteger la vida y los niños que están por nacer y la salud, por cierto, de la madre. Esto luego de que el miércoles se comenzara a discutir en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas por primera vez una iniciativa para despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación, el que fue ingresado en el año 2018 por diferentes parlamentarias de oposición, entre ellas Maite Orsini, Carol Cariola y Camila Vallejo. De hecho, ese día la ministra de la Mujer asistió a la sesión, sin embargo no expuso y lo hará durante la próxima semana cuando continúe la discusión de esta moción. De todas formas, ayer fijó postura en las redes sociales y agregó que Chile cuenta con una ley de aborto de tres causales desde el año 2017 y que como gobierno siempre van a garantizar que esta se cumpla a cabalidad. El proyecto tomó fuerza en el país luego de que Argentina, en diciembre pasado, aprobara y despachara este proyecto para legalizar el aborto libre. Las parlamentarias que impulsan la moción rechazaron los dichos de la Secretaría de Estado. Por ejemplo, asegura, primero estaría en que esté disponible a dar el debate en la comisión. La verdad, no he visto argumentos para sostener por qué están en contra, dijo la diputada Gael Yomas. A su vez, la diputada Orsini sostuvo que cuando la ministra de la Mujer se opone a la despenalización del aborto, aludiendo a que Chile ya tiene aborto en tres causales, lo que hace en la práctica, dice, es decirle a miles de mujeres que deberán ser madres aunque no quieran o no tengan las condiciones para hacerlo, que la angustia de un embarazo no deseado tendrá que sumarle terror a que algo salga mal, ya sea porque se arriesga la salud o porque sea descubierta o criminalizada. Asimismo, la diputada añadió que lo que buscan con el proyecto es algo básico, pero que hoy en Chile no se da, que es que la maternidad se dé cuando sea deseada y no cuando alguien no tuvo la oportunidad de interrumpir su embarazo pese a la necesidad de hacerlo. En La Moneda miran con atención este proyecto y transmiten que si se reactivó es porque fue aprobado en Argentina. De todas formas, en el Palacio dicen que por ahora esta iniciativa, que requiere un quórum de mayoría simple, no cuenta con los apoyos necesarios en la oposición para avanzar con esta tramitación. Esto porque existen dudas al interior de la misma centroizquierda, sobre todo en ADC, en donde no estarían todos respaldando esta iniciativa. En todo caso, en el Ejecutivo reconocen que la inquietud de esta medida se da porque consideran que es un proyecto complejo que se legisló hace poco respecto de la interrupción del embarazo en tres causales. Como sea, en el Comité Político transmiten que la postura del gobierno es una, que están en contra del aborto y que no sea dentro de las tres causales, no la van a apoyar. 6 de la mañana con 49 minutos.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó una lista con 9 empresas chinas que entran en la lista negra de las compañías militares chinas comunistas por estar supuestamente relacionadas con el Ejército Popular de la Liberación, entre ellas el gigante tecnológico Xiaomi. Esta sanción, a pocos días de que acabe la presidencia de Donald Trump, le prohíbe a cualquier empresa o inversor estadounidense invertir en la compañía con sede en China. Según el comunicado del Pentágono, esta decisión se ha tomado en consecuencia Rusia al objetivo de Estados Unidos de destacar y contrarrestar la estrategia de desarrollo de fusión cívico-militar de la República Popular China. Supuestamente, por tanto, estas 9 empresas que pasan a engrosar la lista negra del Departamento de Defensa apoyarían los objetivos de modernización del Ejército Popular de Liberación al garantizar su acceso a tecnologías avanzadas. Además, Xiaomi ha sido incluida en la lista negra de otros centros de Grand China Air Company, por ejemplo, The Commercial Aircraft Corporation of China, Global Tone y otras más también. Y en un comunicado, Xiaomi aseguró que la compañía ha cumplido con la ley y ha operado de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de la jurisdicción en la que realiza los negocios. Reitera además que ofrece productos y servicios para un uso civil y uno comercial, y confirma que no es propiedad y no está controlada ni afiliada al ejército chino, y no es una compañía militar comunista china definido por la NDAA. Xiaomi asegura que tomará el curso de las acciones apropiadas para proteger los intereses de la compañía. Actualmente están revisando las posibilidades de las consecuencias de esto para tener una compensación más completa de su impacto en el grupo, y dice que hará más anuncios cuando sea realmente apropiado. Es la reacción de Xiaomi entonces, producto de haberse sido sumada a la lista negra de Estados Unidos, es decir, que inversores de ese país, de Estados Unidos, no van a poder invertir en estas empresas chinas. No solo Xiaomi, sino que también otras 9 empresas más. 6:51 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Varias informaciones hay que revisar porque varios también fueron los mensajes que se entregaron ayer a las autoridades y representantes del sector empresarial para lo que será probablemente un complejo 2021. El lugar fue el encuentro empresarial ENADE, que este año tuvo el lema Spes Magna, es decir, grandes esperanzas. 2021 no solo será complejo solo por la pandemia, que sigue sin dar tregua, por cierto, sino que también por el contexto interno del país, en un año cargado de elecciones, siendo la elección de los convencionales constituyentes la más importante, según varios analistas. Populismo, procesos constituyentes, confianza, unidad, preocupación por la Araucanía fueron los ejes centrales de los principales expositores. Todos ellos coincidieron en la necesidad de aprovechar el proceso de cambio a la Constitución para que el país pueda reencontrarse más allá de las diferencias que cada sector pueda mostrar. Y en ese contexto, el presidente Sebastián Piñera comenzó su alocución con un llamado a la unidad, diciendo que todos sabemos que una casa dividida no puede prevalecer. Por eso quiero rescatar una vez más el valor de la unidad. Y en ese sentido aseguró que a pesar de los tiempos difíciles, él compartía este mensaje de fe y esperanza, que lo mejor todavía está por venir. Desde el gran empresariado, el presidente de la CPC, Juan Sutil, puso el acento de su discurso en la idea de volver a confiar y evitar caer en climas polarizados. Tal como dijo al asumir en la CPC, dividirnos entre buenos y malos, grandes y chicos, poderosos y débiles, entre otros, no nos permite avanzar con la urgencia que requiere la solución de los problemas de las personas, afirmó Juan Sutil. Un mensaje político fue el que entregó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en el marco de su participación en ENADE. En su exposición puso el acento en el que se debe mirar más allá del corto plazo y fijar, por cierto, también una hoja de ruta para cuando pase la pandemia. Bueno, fueron parte de los lineamientos de lo que se vio en ENADE el día de ayer, con la apertura entonces de diferentes discursos del presidente Sebastián Piñera, del ministro de Hacienda Ignacio Briones y Juan Sutil, el presidente de la CPC. En otras materias, en el ámbito económico, les cuento que se están tramitando cosas en el Congreso, y una veintena de temas de distinta índole deberá zanjar una comisión mixta para solucionar la divergencia entre la Cámara y el Senado respecto del proyecto que establece nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidad a los agentes de los mercados. Los parlamentarios concordaron partir formalmente este lunes con el análisis del proyecto. Sin embargo, ayer sostuvieron una primera reunión con el Ministerio de Hacienda para poder tratar de generar un acuerdo y votar pronto, ya que está calificado calificado como con discusión inmediata este proyecto. La iniciativa contempla perfeccionamientos a diferentes normas del mercado financiero como sanciones más severas a los casos de conflictos de interés, regulación de las asesorías provisionales. Incorpora también una nueva figura de denunciante anónimo y modifica el campo de acción de los seguros, entre otros. Entre los temas enviados a la Comisión Mixta por el Senado por no estar de acuerdo con las modificaciones incorporadas en la Cámara de Diputados, se encuentran algunos de fácil solución porque evidencian problemas de redacción y otros abiertamente complejos, como la propuesta de del diputado Giorgio Jackson de Revolución Democrática para reducir los costos de los créditos. Aumento de penas a quienes difundan información falsa o tendenciosa en el mercado de valores, de la actual pena de presidio de mínimo a medio por un mayor de medio a máximo, impulsado por la Cámara. Evitar saltos del gobierno al sector privado. Los diputados aprobaron que las exautoridades y funcionarios públicos no puedan ser directores, por ejemplo, de empresas hasta 12 meses después de que hubiesen dejado el cargo. Los senadores están por establecer límites en otro proyecto sobre probidad también. Penas por estafas piramidales, también se habló. La Cámara eliminó la propuesta del Senado de castigar con penas de presidio menor a quienes presten asesorías de inversión en instrumentos financieros de cualquier especie sin estar inscritos en un registro especial o si su inscripción hubiera sido suspendida o cancelada. Es parte del debate que se está dando, pero lo que es concreto es que el Ministerio de Hacienda y la oposición están buscando acuerdos para apurar el proyecto de agentes de mercado. 6:56 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Altas temperaturas está avisando la Dirección Meteorológica de Chile entre las regiones metropolitana y de Maule. ¿Cómo no? A esta hora en Santiago hay 11,4 grados de temperatura, pero la máxima va a llegar hasta los 32 grados de temperatura. Y con esta información les cuento que en Consorcio quieren que manejes tranquilo y por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Además estarás protegido ante robos y daños a terceros porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora y conoce más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. 6:57 a.m. Nos vamos. Viene Duna en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.